de la dictadura. Falleció el 24 de abril del 2000. Olmos fue un militante y dirigente nacionalista que tuvo acercamientos y alejamientos con Perón desde 1943. La deuda externa actual es continuidad y acumulación cuantitativa de la deuda contraída por la última dictadura. Esto lo sabemos gracias a Alejandro Olmos. La deuda fue ilegal, ilegítima, fue y es, podríamos decir, toda vez que esta es continuidad, es acumulación de aquella. Ilegal, ilegítima, odiosa, fraudulenta, un robo, una estafa. Podemos seguir con adjetivaciones de este tipo, pero adjetivar es fácil.
Era la...
Cualquiera puede adjetivar uno, por ejemplo. ¿Cuál es la relevancia histórica y política actual de la investigación que realizó Alejandro Olmos? Olmos demostró con hechos, datos, documentos, en una investigación que le llevó 18 años, la pertinencia de estos objetivos, de estos adjetivos. Estos adjetivos que dije fueron probados en sede judicial con todos los procedimientos de verdad de verificación a través de pruebas que supone un juicio. A partir de Alejandro Olmos, es imposible justificar no solo la deuda de la dictadura, sino la actual, toda vez que es una prolongación de aquella. Con esta abundancia, con este exceso de pruebas, se demostró que el endeudamiento externo entre 1976 y 1983 sirvió para solventar negocios privados. Esta afirmación, y muchas otras de este tipo, incluye el fallo del juez Jorge Ballesteros, dictado en junio del 2000. Este fallo declaró que la deuda externa argentina contraída por la dictadura había sido fraudulenta al comprobarse en los préstamos más de 470 irregularidades. La causa reúne decenas de investigaciones, miles de fojas, informes periciales, recortes de diarios, declaraciones de exfuncionarios. La investigación judicial contó con peritos de organismos oficiales y privados, locales y extranjeros. Y con este nivel de fundamentación, quedaron claras, indiscutibles, las responsabilidades políticas de Martínez de Hoz y los beneficiarios económicos de la estafa. Son apellidos muy actuales o contemporáneos. Macri, Macri es actual, ¿no? Fortabat, Bungiborn, Bridias Bulgeroni, Pérez Compán, Roca Techin, Soldati.
Son los mismos de la revista Carmo. Forbes, casi.
Sí.
Qué casualidad, ¿no?
Sí. Y acá podríamos llegar a otra conclusión, que esta, la fortuna de quienes rankean en Forbes, en Forbes, la revista Forbes, no es por mérito, ¿no? No es necesariamente. La meritocracia acá no nos sirve demasiado.
Te puedo, si querés que le enroquemos, te puedo poner a mérito. Es un mérito estar cerca del poder.
Sí. Pero hicieron, digamos, hicieron una buena caja inicial, ¿no? A partir de allí.
Vuelvo a citar a un
76,
libro.
76-83.
¿Mm? La famosa patria contratista.
Claro, bueno.
Cito, vuelvo a citar al libro de Martín Short, El nuevo y el viejo orden político y económico en Argentina, desde 1910 hasta 2000...
Sí, 14, por ahí.
No, más, 2019. Menos, sí. 2019 muestra cómo la élite empresarial argentina, lo que en algún momento se fantaseó como la burguesía argentina, empresarial argentina, fue mutando los movimientos en las élites. Sumamente interesante el capítulo de 1976, precisamente, de Ana Castellani.
Pero de todos modos, un columnista del diario La Nación te podrá decir que las fortunas actuales que remiten a aquel origen fue producto del esfuerzo de inmigrantes que llegaron, bla, bla, bla. El dato de Olmos te indica, bueno, acá hubo un salto importante en tu riqueza y a través de qué medio.
Un anabólico, claro. Interesante, sí. Claro.
¿Cómo se endeudó la Argentina? Mediante el endeudamiento de empresas públicas, se endeudan empresas públicas en el exterior para conseguir dólares que no se usan. Y beneficiando a empresas privadas con esos dólares a través del Banco Central. Y después estatizando deudas privadas. Por ejemplo, YPF. YPF fue obligada a tomar deudas sin ninguna necesidad. A YPF nunca llegaron esos dólares. Se quedaron en el Banco Central. Los dólares del Banco Central eran utilizados por estos grupos privados para jugar y ganar con los tipos de cambio y con la fuga de divisas. El trabajo de Alejandro Olmos fue continuado por su hijo Alejandro Olmos Gaona, que aporta investigación historiográfica, ¿no? Al carácter odioso, técnicamente odioso, de la deuda externa argentina. Remite su origen al siglo XIX, cuando Estados Unidos se negó a pagar la deuda externa que tenía con España. Cita economistas y juristas de los más prestigiosos de Occidente. Cita, entre muchísimos otros, a un francés llamado Gaston Jessé, que estableció la diferencia entre deuda de régimen y deuda de Estado. La diferencia depende del empleo de los fondos. Si los fondos son utilizados en beneficio de la sociedad, del pueblo, es una deuda de Estado ilegítima. Si los fondos son utilizados por particulares, sin ningún beneficio para el país, es una deuda de régimen e ilegítima. Olmos Gaona cita a un docente de Harvard que en 1931, hace mucho, publicó su teoría sobre lo que llama deuda odiosa. ¿Cuándo una deuda externa es jurídicamente odiosa, por lo tanto ilegal e ilegítima, no se debe pagar? Uno, cuando haya sido contraída sin la autorización de los representantes del pueblo, dictadura. Dos, cuando fue contraído sin consentimiento nacional. Podrá ser un régimen democrático, pero si se la contrajo sin este consentimiento y para refinanciar deudas públicas provenientes de la dictadura, como la actual, dice Olmos Gaona, o Macri, bueno, es odiosa. Porque recuerdo, el itinerario es de la deuda es dictadura, Macri presente. Tres, ausencia de beneficios para el pueblo. Bueno, lo mismo. Esta es una deuda odiosa según el derecho internacional y no debe ser pagada. El año que viene se van a celebrar 40 años de democracia política. La democracia económica es otra cosa. La independencia económica es otra cosa. Y toda la injusticia, la miseria social que hoy provocan el Fondo Monetario y la deuda, es una herencia de Martínez de Hoz que, todo indica, el año que viene también cumplirá 40 años.